La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Cuando deben de estar de pie, despierten. El mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz,
no quiero guerra. Queremos paz, paz.
Lo que está haciendo y ponga en mente lo que van a hacer.
Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz.
De mi parte no quiero guerra. Lo que quiero es la caridad. Vamos todos a ser hermanos para que sea realidad.
Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra.
Noticia en Impacto Económico.
Frankie Dante llevo por nombre y mi orquesta la Flamboyán. Siempre vamos a echar para adelante porque solo queremos paz.
No, yo no quiero guerra. Yo quiero paz. Yo quiero paz.
Oye, lo que quiero es paz.
Estás escuchando Impacto Económico.
¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz.
Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz.
Oye, hermano, porque usted duerme cuando deben de estar de pie. Dense cuenta lo que está haciendo y ponga en mente lo que van a hacer.
Paz, no quiero guerra.
Quiero guerra, lo que quiero es la caridad. Vamos todos a ser hermanos para que sea realidad.
Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz.
Quiero equilibrio.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Ese extendido tema con ese mensaje importante de que no queremos guerra, queremos paz. Igualmente, le decimos que le damos la bienvenida a su programa Impacto Económico. Y le damos la bienvenida hoy que nos levantamos con la noticia que se inicia a partir de hoy la eliminación del uso del tapabocas en espacios abiertos, pero no en espacios cerrados. Escúchenlo bien. De este tema hablaremos un poco más adelante. Igualmente, los saludamos con el tema de fondo de Frankie Dante con la orquesta de la Flamboyant, como se los decíamos, a propósito del conflicto Rusia-Ucrania que tiene al mundo en vilo. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo del programa me acompañan hoy María Paula Bermúdez y Nelson Duarte. Muy buenos días, Nelson. Como siempre, usted ahí dándonos y conectándonos con esa música importante en temas tan de fondo que trataremos en el día de hoy. Un saludo para usted y para nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico, colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en Twitter como @Henry_Amorocho. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Facebook como Henry Amorocho Moreno, igual en Instagram y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear?
Estás escuchando Impacto Económico.
¿No sabes tú que quizás ese mismo me puede ayudar?
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Siempre estamos desde luego ambientados por la buena música El tema que ustedes escuchan de fondo es un clásico, cuya originalidad se le atribuye y es desde luego de Diana Ross, una cantante de la década de los 70 y, de los 70s y los 80s, muy, muy, muy recordada, y interpreta esta canción ya en la década de los 90, Mariah Carey, ¿sí? Entonces, este tema se llama Mahogany y desde luego es el tema de fondo que hoy ambienta nuestra segunda sección, Economía Global a tu alcance. Esta semana estuvo llena de noticias y vamos a comenzar por las noticias de nuestra economía colombiana. La primera noticia de nuestra economía colombiana es la que en el día de ayer, en horas de la noche, el gobierno nacional, por un decreto presidencial, anuncia las tres fechas de los tres días sin IVA de este año, ¿sí? Son la primera, el 11 de marzo, que ya está muy cerca precisamente, es dos días antes de las elecciones son el día 13 de marzo, el primer día sin IVA es el 11 de marzo, la segunda fecha es el viernes 17 de junio y la tercera fecha es el viernes 2 de diciembre. Nelson Duarte tiene una pregunta que nos hace en este momento al respecto y de este tema tan trascendental para la economía nacional. Nelson, usted tiene la palabra.
Doctor, muy buenos días. Sí, esta es una medida que debe ser de carácter permanente, ¿o era únicamente aconsejable para tiempos de recesión económica?
Muchísimas gracias, Nelson. Qué pregunta tan bien diseñada para este momento, porque en realidad la medida del día sin IVA sale como una estrategia de este gobierno y particularmente desde que era ministro el señor Alberto Carrasquilla, luego el doctor José Manuel Restrepo, actual ministro, la retoma, ¿sí? Y les da unos resultados bastante importantes en ventas, sobre todo en diciembre del año pasado, ¿sí? Y digamos que fue una medida en el momento, Nelson y ciberoyentes, relativamente adecuada. Yo le alcanzaría a decir simplemente eso, relativamente adecuada para aquellos tiempos, porque habría que darle de alguna manera un espacio de colaboración y de ayuda y de coadyuvar al sector comercio, que entre otras cosas había estado bastante apaleado por los cierres que hubo en pandemia y en los cuales muchos de los renglones de la actividad comercial fueron afectados. Eso quizás era aceptable en finales de 2020 y de alguna manera hasta por allá septiembre de 2021, porque ya en septiembre de 2021 ya el sector comercio estaba cogiendo una tendencia distinta, positiva, y sus cuentas aparecían mucho mejor. Sin embargo, se dejó la medida hasta el mes de diciembre y esto le vino costando al Fisco Nacional, Nelson y ciberoyentes, cerca de unos 13 a 14 billones de pesos de recaudo. Eso quiere decir que de alguna manera esto contribuye a ampliar de alguna forma no, absolutamente real el déficit fiscal. Entonces, se puede tomar como una medida relativamente acertada en tiempos de pandemia, porque fueron tiempos en que había la recesión, y hablo hasta septiembre, porque ya en septiembre se iba madurando en unas modalidades de crecimiento que el DANE informó, hasta con crecimientos del 17.5, que finalmente cerraron con el crecimiento de 10.7% que anunció el ministro. Pero en este momento, que ya la economía está creciendo porque ya se reactivó, la verdad es que la medida no es aceptable. Y no es aceptable porque ya el sector comercio tiene su propia dinámica. Ya estábamos anunciando a principios del programa que incluso el ministro de Salud acaba de tomar una decisión con todo el gobierno nacional de suspender el uso del tapabocas en espacios abiertos en 455 municipios del país, y dice él en unas declaraciones recientes en un diario de amplia circulación nacional el día domingo que la pandemia terminaría en marzo. Sí, de pronto, como por algunas informaciones que él ha recibido de la Organización Mundial de la Salud, pero eso no es ningún dato confirmado. Pero así las cosas, lo que quiere decir esto, Nelson y ciberoyentes, es que hoy día las cosas son muy distintas. Tenemos una economía en reactivación, tenemos una pandemia que comienza a ser de alguna manera controlada, porque con la billonada de recursos que le llegó al gobierno producto del decreto 444 con un traslado del FOMPET a el FOME Nacional, el sector salud pudo de alguna manera actualizar de alguna manera las dificultades de salud que tuvo. Se subió en un 300% las camas UCI, se mejoraron muchos servicios, el plan de vacunación ya comenzó a coger una dinámica que nos va a llevar, según dice el ministro, a cuando entregue el gobierno esta administración a una vacunación en promedio del 70%, que puede estar siendo ya lo que llamaban desde luego la inmunidad de rebaño. Pero ante todo eso, hoy día podemos decir que aún estamos en pandemia, pero en tiempos de reactivación, pero aún en tiempos de alto déficit fiscal. Y el déficit fiscal nuestro no es nada más y nada menos que de 80 billones de pesos. Si usted le coloca a esto 3 días sin IVA, que el año pasado le dio 14 billones de pesos, y ahora en tiempos de reactivación quizás pueda darle un guarismo parecido o un poco más alto, ¿sí? Entonces estaría usted abonándole al déficit fiscal una suma cercana a 14 billones de pesos. Es decir, Nelson, no es una medida aconsejable. Yo la veo como una decisión costosa, la veo con un alto impacto fiscal por el lado del déficit, porque ya el sector comercio está recuperado y no necesita más de estas ayuditas, sino de su propia dinámica y de su propia iniciativa. De esa manera le contestaría la pregunta a Nelson Duarte de el Control Master y hoy en la mesa de trabajo de impacto económico. Y pasamos a la segunda noticia importante en materia económica de la semana, y que es importante para Colombia. Tenemos petróleo a $100. Tenemos petróleo a $100, sí, en el día de hoy, y dólar a la baja en 3.910 pesos. Esto lo habíamos pronosticado ya en impacto económico. Con respecto a eso, hay una pregunta que va a hacer en este momento Nelson Duarte, ¿sí?, al respecto sobre esta situación del precio del dólar. Pero sin embargo, termino yo antes, Nelson, para darle paso a su pregunta en el sentido de lo siguiente. Nosotros habíamos pronosticado recientemente que esto iba a llegar a este punto por algunas situaciones de restricciones a la oferta de petróleo, ¿sí?, que se iban a presentar en los países árabes. Hoy día, sí, hoy día la situación tiene otro objetivo coyuntural distinto, y ese objetivo coyuntural distinto nos lleva a que ese dólar está ese precio del petróleo está hoy a $100, no únicamente por la presión de los países árabes, ¿sí?, por la presión de los países árabes, sino también ese precio se debe a algunas otras circunstancias. Sin embargo, el miembro de la mesa de trabajo hoy, Nelson Duarte, nos quiere hacer una pregunta y es la siguiente.
Así es, doctor. ¿Será que las circunstancias actuales nos harán ver un dólar más devaluado?
Excelente pregunta, porque hablaba yo sobre el comportamiento del precio del dólar. Y el comportamiento del precio del dólar, ¿sí? Al llegar a 100, el del precio del petróleo, al llegar a 100.99, ¿sí? Nos deja en una posición muy privilegiada para el sector de petróleo, ¿sí? Que va a beneficiar de alguna manera las exportaciones de petróleo, ¿sí? Y por esa vía podríamos conseguir algunos ingresos adicionales. Esos ingresos adicionales en dólares, ¿sí? Nos van a ocasionar un poco más de tenencia de divisas a nosotros y desde luego ayudarían básicamente entre el aumento del precio del dólar y también la otra circunstancia que no es tan fácil en nosotros, que son las importaciones, de petróleo, sí, las importaciones de otro tipo de bienes, nos llevaría a tener casi como que un dólar relativamente sostenido. Yo creo que esta situación que está pasando y que puede estar generando algunas circunstancias un poco complicadas en todo el escenario mundial, porque hay una incertidumbre fuerte de la cual vamos a hablar más adelante. Sí, no sabemos ninguno en este momento qué decir, si es una situación que vaya a estar más allá del mediano plazo. Y entonces, por el momento, yo contestaría la pregunta diciendo que no va a haber una devaluación muy alta del dólar, que va a tener una relativa sostenibilidad con alguna tendencia a la baja, ¿sí? Porque de todas formas esta situación genera incertidumbre y por ello puede estar generando este tipo de comportamientos. Por otro lado, llegamos al tema de otra muy importante noticia que vamos a dar en próximos momentos en el escenario de nuestra próxima sección, Hablando con el Experto.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate con Urrosario Radio en las principales plataformas de podcast y radio web. Síguenos en Spreaker, Spotify, Radio Garden, Apple Podcasts, Google Podcasts y en urrosarioradio.co. No te pierdas el mejor contenido en ciencia, cultura y educación.
Más fortalecidos y con más precaución, regresamos a generar contenido este 2022 en ciencia, cultura y educación. Somos Radio Universitaria. Somos Urrosario Radio.
Les contamos que la dirección académica, a través del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral, CEAP, abre la convocatoria Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández 2022, a toda la comunidad académica de la Universidad del Rosario. Pueden participar profesores con propuestas individuales de innovación pedagógica, equipo de profesores que hacen parte de un mismo programa académico y que proponen una experiencia de innovación pedagógica. Equipo conformado por profesores y/o administrativos de la universidad interesados en implementar una propuesta de innovación pedagógica. Equipo de profesores y/o administrativos de diferentes instituciones de educación superior en Colombia, liderado por profesores de la Universidad del Rosario. Conoce las bases de la convocatoria en nuestro portal educativo, urrosario.edu.co. Sección Noticias. Convocatoria Fondo de Innovación Pedagógica, Nora Pavón Fernández 2022. Universidad del Rosario. Grandes transformaciones de la Ruta 2025.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
La radio universitaria, vívela en Urrosario Radio. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Seguimos con Economía Global a tu alcance y las noticias importantes de la semana en Colombia y en el mundo. Veníamos informando sobre la tasa de desempleo en el total nacional, que fue del 14.6% en enero de 2022 y 14.8% en 13 grandes ciudades y áreas metropolitanas. Igualmente es importante resaltar que disminuyó la brecha, oiga bien esa parte, María Paula, entre la tasa de desempleo de mujeres y de hombres. A mí esta me parece una noticia muy relevante porque ahí se venía presentando una brecha que era incómoda y sobre todo en tiempos de pandemia. Este es un muy buen resultado y esto se da para el primer mes de enero de 2022. Esa inflación, esa tasa de desempleo para mujeres mejoró. Venía en una tasa de desempleo del 14 y baja al 8.22, está adquiriendo una mejora aproximada de unos 6 puntos, que es una muy buena mejoría. María Paula, usted como mujer desde luego tiene una pregunta que quiere hacer para que se beneficien todos los ciberoyentes, como siempre lo hacemos aquí en nuestro programa Impacto Económico.
Doctor, claro que sí. Los precandidatos ahorita en época electoral están en la mira de todos los ciudadanos, están en la mira de todos los colombianos, y me parece muy importante, y como resaltábamos el programa pasado, lo que se deben preocupar los precandidatos es por este tipo de cosas, por el nivel de empleo. ¿Qué han dicho los precandidatos presidenciales con miras a reactivar la economía y mejorar el nivel de empleo, doctor?
Calama, María Paula, esta es una pregunta supremamente importante y ojalá, así como usted formula esta pregunta, estuvieran la conciencia de quienes hoy aspiran a los cargos de la presidencia de la República, generar programas con reformas estructurales que propendan por una verdadera reactivación de la economía. Yo quiero decir, María Paula, como decíamos en la semana anterior, que quizás el gobierno actual viene haciendo algunos esfuerzos, ¿sí? Yo he venido sosteniendo que en el frente externo ha habido algunos adelantos importantes, sobre todo cuando el actual ministro de Hacienda estuvo como ministro de Comercio Exterior, que fueron importantes, se aprovecharon los créditos de Bancoldex y aumentaron las exportaciones y quizás por ahí se produjeron unas mejoras sustanciales en el empleo. Fíjese usted, María Paula, aquí en el programa nosotros siempre reconocemos las cosas como son, pero basar una reactivación económica y seguirla basando en una política de subsidios que genera un gran gasto gubernamental, hace perder espacios para situaciones mucho más comprometidas con espacios como el que usted pregunta. De pronto, una reforma estructural que desde el punto de vista laboral y empresarial propenda por el emprendimiento, requeriría, la verdad, una irrigación de recursos mucho más amplios y una iniciativa muy distinta, porque ya llevamos más de 30 años en un modelo en donde lo que hacemos es tener a una población metida en unos programas con subsidios que lo que hacen ahora y creen que la rentabilidad se logra. María Paula, lo peor, y me da una pena que ahorita haya salido una muy buena noticia de la mujer, pero que lo que crean es que embarazándose y teniendo más hijos lo que van a lograr es más subsidios, que alcanzan 160 mil pesos para vivir una persona al mes. Esto es una política que no genera reactivación, genera unos simples actos de consumo normal y transitorio que no le generan una sostenibilidad grande a la economía. Ahorita se vieron, porque como estaba parada la economía, cualquier esfuerzo que se haga se ve y se nota más. Pero cuando ya la cosa adquiere nuevamente niveles de normalidad, que lo adquirió ahora, y en eso desde luego hay que darle un compás de aceptación a lo que ha hecho el gobierno, pues ahora la situación no va a ser tan acelerada y lo que toca es mirar ya el comportamiento del sector real. Entonces, ante esto que yo le estoy diciendo, María Paula, he revisado todos y cada uno de los programas de los candidatos y no he visto nada. Yo le cuento una cosa, estamos aquí en un medio de comunicación, ¿sí? Pero la verdad le cuento que a mí me sorprenden dos cosas. La superficialidad de las preguntas de quienes entrevistan, María Paula, y mucho más la superficialidad de quienes contestan, que a veces ni contestan lo que se les está preguntando por evadir el centro de las cosas. Entonces, reformas estructurales. Tiene que haber reformas estructurales para que se reactive realmente la economía, para que los que tienen que pagar impuestos paguen, para que el país se meta por terrenos en donde haya un verdadero apoyo y un verdadero sostén y un verdadero mirar en el norte de ayudar a la pequeña y mediana empresa. Yo sé que aquí hay cerca personas que usted conoce que son empresarios y ese sector necesita urgente, y que se cambie la iniciativa simplemente de seguir sosteniendo esto con una política de subsidios que están acompañados en el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, porque eso se agotó y también está agotado el presupuesto. Entonces hay que aprovechar el poco espacio que hay. Ahorita, En la sesión pasada hablábamos de lo costoso que van a ser los días sin IVA para seguir ayudando a un sector que es el comercio. No, hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa y hay que hacer esa mirada, y los candidatos no están haciendo esa mirada. Se les pregunta por una reforma a la salud y dicen, sí, hay que hacer una reforma a la salud, pero no dicen qué. ¿Qué piensa de eliminar la GPS? No, que no se eliminen, pero ¿qué hay que hacer? No, la gente no contesta nada, sino superficialidades. Entonces, de esa manera, María Paula, para terminar la contestación de la pregunta que usted me hace y pasar a la otra pregunta que ya tiene preparada, le digo que lo que se necesita y que requiere el país es un compromiso con la reactivación, con el mejoramiento del empleo, porque con un desempleo del 14.6% la economía no está andando bien. Entonces, con un crecimiento que no va a llegar al 4% en las condiciones que está, pero que requiere llegar mínimo, María Paula, al 5%, tiene que haber un compromiso coherente de actuación en el sector real y de revisar la política agrícola, la política industrial y la política de pequeña y mediana empresa para que nosotros comencemos a crecer al 5%, ya que hay un mejoramiento en el ingreso y en los niveles de empleo. Y eso, desde luego, son temas que va a tener que tratar el próximo gobierno y desde luego el Congreso, que es el representante del pueblo. María Paula, de esa manera le contesto la pregunta a usted y a toda la ciberaudiencia y escucho la próxima.
Doctor, respecto a lo que usted dice y según lo que concluyo y se lo digo a los ciberaudientes, es que nosotros necesitamos es que nos concentremos en la economía, por un lado, y por el otro también la educación, doctor, porque si estamos diciéndole a las personas tengan más hijos para tener más subsidios, por cada hijo que tenga yo le doy un mercado, por cada hijo que tenga yo le doy cierta cantidad de plata, pues estamos también aportando a esa falta de educación del país. Entonces, creo que es importante que los candidatos presidenciales se concentren en la educación y en la economía y no en subsidios y en reformas sociales y en propuestas sociales que al final van a hacer que la economía colapse, que la economía no vaya a tener una sostenibilidad y que eso luego no se empieza a dar, nosotros como colombianos nos empecemos a quejar y empecemos a decir como es que no están cumpliendo las propuestas, pero es que no hay de dónde. Doctor, a mí me gustaría escuchar un mensaje suyo para los precandidatos que creo que les va a servir mucho.
Muchas gracias, María Paula. Lo hemos venido diciendo en el programa, María Paula, y lo hemos venido sosteniendo. No solamente se necesitan una reforma, sino se necesitan 12 reformas estructurales, y una de ellas es la educación. Ahí están los resultados que tenemos hoy día en las pruebas SABER y otras cosas, demuestran como hechos tozudos que el modelo de educación nuestro no va bien. Y desde luego es un modelo integral, María Paula, porque uno lo que está viendo en estas candidaturas, María Paula, a veces da vergüenza ajena ver a unos candidatos que se están postulando con investigaciones fuertes ante la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales, ver a uno, a la mayoría de los candidatos respondiendo ante las distintas autoridades de control indiscutiblemente. Eso nos hace pensar que nuestro modelo de educación, como usted lo está diciendo, está echado al traste, e indiscutiblemente necesitamos mirar a la educación no solamente como un modelo de cifras, pensando ahorita en el traslado para alimentar a los niños, en donde hay una cantidad de denuncias ante la Contraloría General de la República por los atropellos que vienen haciendo en eso. Entonces, nos hemos dedicado a pensar que ahora la educación básicamente obedece a generar este tipo de actuaciones de traslados para la compra de alimentos, y no estamos yendo a la esencia, esa esencia que se necesita de cambiar la educación y que desde luego haya una cultura distinta que no solamente tenga a las mujeres, y discúlpenme hablar tan castizamente, pariendo pensando que con ello van a aumentar la rentabilidad de sus subsidios, que es una ignorancia absoluta, y la otra cosa, teniendo de representantes de nuestra sociedad a personas que, le digo, al menos a los que estamos sentados en la mesa, creo yo que no nos representan. Entonces, sí, tiene toda la razón, indiscutiblemente la ruta del desarrollo se escribe con un adecuado modelo de educación que le dé cultura política a este país, que le dé cultura primero de la educación y que le dé cultura del desarrollo. Y eso indiscutiblemente tiene que mostrarlo como una reforma estructural y en sus programas de gobierno los candidatos que están, y ninguno ha hablado de eso. Todos se dedican a otro tipo de cosas que no son. Gracias por su pregunta, porque es una pregunta bien de fondo y muy importante, María Paula. Y seguimos con nuestro tema. Imagínese, María Paula, que todas estas noticias ahora, como las de Rusia y Ucrania, me hacen recordar de los tiempos de pandemia, cuando estos tiempos de pandemia nos obligó a cada uno a encerrarnos en las casas y a usted darle esa fortuna de tener y compartir con su familia en Cúcuta un buen tiempo, y de pronto a Nelson por allá en algún lugar del país y a mí en mi casa, sí,
y reconectarnos
y además. Reconectarnos y estar acá disfrutando de esto, excelente. Pero las noticias se quedaban únicamente en el escenario de pandemia, y ahora las noticias se están quedando en el escenario de la guerra Rusia-Ucrania. Y fíjense ustedes que desde Brisbane, Australia, nuestra ciberoyente, escúchenlo muy bien, Franci Perilla, que sé que nos escucha, nos ilustra sobre una situación en la que no se oye una sola noticia en el mundo. Óigase bien, lo pasamos como primicia en impacto económico, porque esta es una noticia de impacto económico. Porque todo se centra en una sola noticia, como les decía. Y ahora nos ilustra Franci que desde hace 10 días continuos, sin parar, María Paula y Nelson, está lloviendo en Australia. Y que las inundaciones van desde Brisbane, donde ella vive, hasta Sydney, que es una distancia similar a la de Barranquilla a Bogotá. Y la mayoría de los pueblos están inundados. Sí, la mayoría de los pueblos están inundados. Igualmente, nos dice Franci que las autopistas están cerradas. Los colegios están cerrados, las oficinas están cerradas, muchos almacenes están cerrados. Esto está sucediendo en uno de los países más desarrollados del mundo.
¿Y quién lo sabía, doctor?
Y no lo sabía nadie, lo estamos dando en primicia aquí porque a nosotros nos escuchan en Australia y se nos comunica, me dice, me sorprende que nadie habla de esto. Aquí se lo comunicamos en impacto económico. Esto es una noticia que genera impacto económico, porque va a tener que hacer desde luego emprender un modelo de gasto público a Australia para recuperar todos los daños que deja una situación de este tipo. ¿Sí? Hace muy poco, en el año 2010, sucedió aquí, le dieron la plata a los gobernadores y la plata se perdió. María Paula todavía no ha aparecido y la Contraloría no dice nada de eso, pero yo creo que en Australia eso no ocurre. Igualmente llevan varios días sin el servicio de electricidad y sin agua, sí, y sin agua. Hay bastante destrucción por todo lado. Franci, desde Bogotá, gracias por su seguimiento y a nuestro espacio, a nuestro programa. Nuestra solidaridad con el pueblo australiano, con Brisbane y con usted. Y desde luego me alegra mucho la noticia de que a usted le haya tocado un poco menos el impacto de la crisis, porque tenía tanques de reservas y paneles solares. Óiganlo bien, señores candidatos presidenciales, tomen nota, esas son las cosas que se necesitan. Yo en el momento no tengo nada, otra noticia que decir, y pasamos a nuestra próxima sección, y por eso le dejamos la palabra nuevamente a Nelson Duarte.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Doctor, y las redes sociales, así como usted decía, no se para de hablar de la guerra de Ucrania versus Rusia. Es un tema que nos toca a todos, es un tema que nos da pánico, es un tema que sabemos que afecta a la economía nacional y no podíamos dejar de mencionarlo en este programa tan importante y que menciona las cosas con tanta objetividad, doctor. Pero entonces vamos a empezar a leer a nuestros ciberoyentes que muy juiciosos nos comentan y nos preguntan y esperan nuestro concepto, su concepto sobre este muy tema bien. Tan importante.
Muy bien.
Entonces, @ Leonardo Parodi raya al piso nos pregunta: ¿existe un sector empresarial colombiano considerable que exporta insumos agropecuarios tanto a Ucrania como a Rusia? ¿Creen ustedes que las restricciones por la guerra repercuten en un decrecimiento del PIB nacional al afectarse dicho sector?
Muchas gracias por estar tan activa en las redes sociales, María Paula, y de todo mi gusto también saludar a Leonardo Parodi, quien nos hace tan importante pregunta. Le voy a comentar antes como una especie de contexto para beneficio de todos los ciberoyentes, Leonardo. Rusia es el tercer productor de petróleo en el mundo y uno de los mayores productores de gas. Rusia es el principal exportador de gas en Europa, Grecia, Austria y Hungría, quienes dependen en un 60% del gas ruso, y Alemania depende en un 50% del gas ruso. El petróleo en $100 le favorece a Rusia y nos favorece a nosotros en Colombia, como lo decía antes de estos comentarios. De igual manera, Rusia es uno de los países con mayores reservas de oro. Ha subido cerca del 5% en estos días la valoración del oro, ¿sí? Rusia tiene reservas en moneda extranjera en su balance general, presumiblemente en China y algunos países árabes. Y depende, que ahí es donde viene la pregunta de nuestro de Leonardo Parodi, de nuestro ciberoyente, depende de materias primas y commodities. Invertir, sin embargo, le quiero decir que pese a todo lo que he dicho antes, el estar en esta condición de economía de guerra para las economías. Y tiene parada tanto la economía ucraniana como la economía rusa. Pero lo peor es que, de alguna manera, va a producir un efecto muy complicado en nosotros, porque va, desde luego, a producir por el aumento en el precio de las importaciones, porque ahora comienza a escasear el producto. ¿Por qué? Porque pese a que se quiere exportar, las medidas que se están tomando restringen el comercio internacional y pueden aumentar los precios. Le voy a decir una cosa, Leonardo, esto desde ya le aseguro que va a originar recesión en Rusia. Desde ya, óiganlo, primicia de impacto económico. Yo veo decrecer a Rusia en un menos 2.8 a un menos 3% y con baja de precios de sus alimentos por exceso de oferta. Sin embargo, al exportarlos, el aumento del dólar, el aumento de los costos de transportes, va a seguir apareciendo, desde luego, alto los precios, ¿sí? Y a nosotros nos van a llegar los precios altos. Es decir, Leonardo, hay que tener a un Banco de la República activo controlando la inflación, porque si no controla la inflación, el Banco de la República, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, de seguro vamos a tener un escenario, ¿sí?, de posible mayor inflación, creo yo, de aquí a finalizar este primer semestre, porque yo espero que sea esto coyuntural. La verdad, yo no creo que aquí esto termine en una guerra apocalíptica. Yo espero que no suceda, pese a que quien está liderando esto es un personaje demasiado extraño y la verdad que no corresponde al normal comportamiento de todos los demás. Pero pese a eso, también sé que hay un mundo en donde está la diplomacia, en donde está, hay un acuerdo mundial de personas que creo que no van a hacer llegar esto al otro punto, amén de lo que suceda. Aquí lo que nos sucede es lo que nos interesa es la economía y la hacienda pública. Y en ese sentido, yo lo que veo es que la inflación se va a sostener en niveles entre el 7 y el 8% en Colombia de aquí al mes de junio. Con una inflación de ese tenor, indiscutiblemente, Leonardo, vamos a tener un menor crecimiento, y lo habíamos dicho en impacto económico. Vamos a pasar no como lo dice el ministro en el 5%, sino que vamos a tener un crecimiento económico del 3.5 al 4%, que es coherente con las cifras de inflación. ¿Y sabe por qué, Leonardo, María Paula y Nelson y todos los ciberoyentes? Porque la inflación actúa sobre la disminución del poder adquisitivo. Entonces, si usted puede adquirir mucho menos mercancías ahorita, quiere decir que los productores no están vendiendo sus mercancías, sus ingresos están disminuyendo. Entonces, cuando los ingresos se disminuyen, las mercancías no se venden del todo, la gente no está motivada a producir, entonces la economía no crece en la misma proporción. La inflación es uno de los puntos más importantes para cuidar en la economía. Así lo decía un doctrinante que se llamaba Milton Friedman. Es la niña de los ojos. Y en ese momento la inflación, desde luego, puede reportarse en un menor nivel de crecimiento para nosotros, entre el 3.5 y el 4%. Esa sería una de las consecuencias.
Doctor, y relacionado con esto, nos pregunta otro ciberoyente, @JuanFeCáceresR, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para la economía colombiana? ¿Pero qué? Si Occidente decide apoyar militarmente a Ucrania, ¿usted cree que serían las mismas que nos acaba de mencionar, doctor?
Sí. Sí, yo creo que cualquier estrategia que se logre en este tipo de cosas, tanto en la parte de estrategias bélicas o de estrategias militares con estrategias diplomáticas, van yendo afinadas a que no uno de los dos negociantes no coja tanto poder y tener una negociación mucho más clara. Amén de todo eso, ya el daño está hecho y sea lo que sea, Rusia va a decrecer. Rusia va a decrecer. Y nosotros vamos a decrecer. En ese sentido, creo que sería lo mismo. Lo que sí no creo, pienso yo, María Paula, y le diría a Leonardo, es que haya una guerra apocalíptica, sino que indiscutiblemente cada cual va a tener que mostrar sus estrategias de poder para no ir debilitado una negociación tal y cual como se está haciendo en el momento.
Ok, doctor, también nos preguntan, por otro lado, y cambiando un poquito el tema porque estamos respondiendo las preguntas de nuestros ciberoyentes, nos pregunta @OrlandoJHC55, en austeridad, ¿qué tan viable es la reducción del número de servidores públicos y contratistas del Estado valiéndose del eficiente uso del talento humano por parte del presidente de la República en su rol de gerente de lo público?
Este es un tema muy importante que ya en varias ocasiones hemos tratado en nuestro programa Impacto Económico, pero que es absolutamente válido para este momento que estamos viendo. Y desde luego nuestro editorial de hoy se titula, Orlando, María Paula y todos los ciberoyentes, la coyuntura económica colombiana entre una pandemia que aún no ha terminado, un proceso electoral sin propuestas de reformas estructurales y el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, este tema cabe precisamente en el contexto de un proceso electoral sin propuestas de reformas estructurales. Lo que está proponiendo lo que pregunta Orlando, desde luego, tiene que ver con una propuesta de reforma administrativa estructural. Sí. No es que se hagan ruidos. En ese punto sí he visto que algunos candidatos han insistido que nuestra planta está sobreexpandida tanto de manera formal por la ley como de manera extraordinaria por lo que ahí llaman y han decidido llamar nóminas paralelas y que la gente comúnmente lo llama así, aunque jurídicamente eso tiene otro nombre, pero ahorita no lo voy a dejar con la profundidad en ese sentido. Pero lo importante es que no se está midiendo, María Paula y todos los ciberoyentes, la verdadera productividad marginal del trabajo que generan todo este tipo de entidades, porque se ha podido demostrar por investigaciones que hacen analistas, por algunas investigaciones que hacen empresas de consultoría, que indiscutiblemente hay cruce de funciones entre muchas de las instituciones que hay y que indiscutiblemente es muy alto el predominio de las nóminas paralelas, y que eso ya amerita una revisión del Estado. Desde luego, la gente lo primero que diría ante una anotación de esta situación es que cuando usted quiere hacer reformas administrativas estructurales, María Paula, Orlando y Nelson, lo califican como neoliberal. La verdad, a mí el hecho de que lo califiquen como neoliberal a la persona que piense en este tipo de cosas no es lo importante. Lo importante aquí es mirar exactamente que el impuesto que paga el contribuyente sea bien utilizado, que produzca un valor agregado, que produzca crecimiento a la economía, que produzca efectividad en la operación de lo público, que produzca una gestión pública eficiente. Pero eso no es lo que está sucediendo. Entonces, yo le diría a Orlando que indiscutiblemente están en mora los candidatos de hoy de presentar en sus programas de gobierno cómo conciben una reforma estructural en lo administrativo, no solamente del Estado Central Orlando, sino también de las entidades territoriales, porque el problema también está ahí. Ahí también hay nóminas paralelas, ahí también se produce lo mismo que produce el padre. Si el padre tiene ese comportamiento, los hijos también se desbocaron, y Colombia no ha sido la excepción en eso. Pero indiscutiblemente lo más complicado de todo esto es que no hay estudio de productividad marginal del trabajo. Entonces, claro, Orlando, que se requiere la reforma tributaria estructural más. Se requiere una reforma tributaria estructural, y esperamos que alguno de los candidatos, esos que están en partidos o que están en coaliciones, presenten un programa de gobierno adecuado que permita plantear esta reforma tributaria, esta reforma administrativa estructural, tanto para el sector central como para las entidades territoriales. Y de esta manera, María Paula y Orlando, contestaría la pregunta, y nos tocaría ya en el día de hoy despedir nuestro programa. Entonces le damos la palabra a Nelson, pero seguimos también inmediatamente con nuestra despedida. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master, y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se encuentra en Twitter como @mariapaulab14. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su seguimiento, y recuerden que los líderes políticos que no son estadistas abundan, y los estadistas que no tienen liderazgo político no logran llegar al poder. Por ello, elija bien en las elecciones, porque internacionalmente nos siguen considerando adictos al fracaso por no saber elegir bien a los gobernantes. Elija bien el 13 de marzo y en las otras fechas. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Y feliz inicio de marzo.
I'm taking with me.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.